primero de abril de 1520, que era Domingo de Ramos. Así que Hernando de Magallanes, o Fernando de Magallanes, con sus cinco naves que formaban parte de la expedición, él organizó y ordenó que todos, que toda la tripulación de los cinco barcos bajaran para celebrar la misa. Y se está documentada como la primera, ¿no? Porque de la expedición de Solís, que es la primera expedición que llega al Río de la Plata y que lo descubre, no hay relatos de que. Así que esta fue siempre pensada como la primera misa, ¿no?, en el territorio argentino, sí.
¿Y en qué circunstancias, padre, se dio esta celebración de la misa? ¿Por qué esta gente que venía en esta expedición celebró misa ahí?
Bueno, es importante ver. A veces tenemos una idea muy, muy cortada, ¿no?, del tema de los expedicionarios, los conquistadores, como que venían solamente a buscar oro, codicia, intereses personales, que eso sucedía efectivamente, ¿no? Pero también tenían, a pesar de sus contradicciones, como las tenemos nosotros, tenían su fe, ¿eh? Y también pedían a Dios la ayuda y la asistencia, porque estaban buscando ese lugar de contacto entre los dos océanos, ¿no? Entonces, como no sabían por dónde venía la cosa, dónde iba a estar ese canal de comunicación, también hicieron altos en el camino y, bueno, y celebraron la presencia de Jesús con la asistencia de toda la tripulación, y celebrando, había dos sacerdotes en esa tripulación, el padre Valderrama y el padre de la Reina. Y bueno, ellos celebraron la Eucaristía. Por supuesto, en esa época no había concelebración como ahora. Celebró el padre Valderrama, que era el capellán titular. Y bueno, y ahí permanecieron un tiempo y siguieron y continuaron las misas, ¿no? Bueno, eso también nos habla de esa fe en ellos, ¿no? De estas ganas y de este interés de tenerlo presente a Cristo vivo y presente en la Eucaristía también, ¿no? A pesar de que era un campamento, no era un asentamiento fijo, no hubo asentamiento fijo allí. Ellos volvieron a los barcos después de 3 meses y se fueron para el sur hasta encontrar el famoso estrecho que lleva el nombre del expedicionario, ¿no?
Por eso, ¿cómo era? Ahí no había una población, sino que ellos descendieron del barco para celebrar la misa, para estar un tiempo en ese lugar. ¿Por qué causas?
Claro, los capellanes iban como capellanes de la tripulación. Entonces, esa tripulación baja del barco, era una fecha importante para la fe de esos cristianos, Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, y es entonces que deciden bajar. El Magallanes decide entonces que se celebre la misa, y se encuentran con que en esa costa es bastante desprovista, no hay nada. Si uno lo va a ver, es una costa hoy, es una costa bastante despejada de muchas cosas. No había indígenas como podían encontrarse en la zona del Brasil o en la zona del río del Paraná arriba o el Paraguay, donde había concentración indígena, sea cual fuera la etnia, ¿no? Allí no, allí los pueblos que vivían eran pueblos seminómadas. Entonces vivían o dentro del continente o en la costa o tirando para la cordillera baja de la Patagonia, ¿no? Así que allí nos encontraron. Pasó el tiempo y se acercaron unos indios, pongámosle la palabra genérica, unas personas, todos hombres, grandotes, muy altos, con pies muy grandes, por eso les llamaron patagones, y a la zona Patagonia. Y allí hubo una comunicación, y una comunicación pacífica, seguramente entre señas, porque ni los patagones, que no habían conocido el español, conocían la lengua española o castellana, ni los castellanos conocían la lengua de estos indígenas, que tampoco era escrita, era una lengua hablada solamente. Así que bueno, por señas, y ahí comenzaron una suerte de comunicación que lo fue llevando a que a los 20 días aquel que estuvo más tiempo con esos españoles, más cercano, fuera bautizado. Y cuenta uno de los cronistas que ellos al partir en agosto hacia el sur, porque estuvieron desde el primero de abril hasta mediados de agosto, a este indígena que había sido bautizado ya conocía todas las oraciones, en castellano, ya se las sabía, por fonética, por repetición, sabía el Padre Nuestro, el Ave María, y ahí se acercaron algunos indios más y hubo otras misas más. O sea que continuaron las misas hasta que la tripulación levantó las velas y se fueron para el sur.
Padre, recién cuando hicieron la presentación junto con el obispo, contaban qué pasó después de celebrar esa primera misa, como que también hubo, esa misa surgió algunos efectos en lo que era la gente que venía en esa expedición, ¿no?
Y bueno, como en toda empresa humana, ayer, hoy y será el futuro también, toda empresa humana tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Y más nosotros que contamos con que los seres humanos tenemos la huella del pecado original, así que la codicia, los intereses personales, hicieron que al día siguiente, fíjense qué cosa, ¿no? Qué contraste, al día siguiente de esa misa, un grupo de tripulantes de una de las dos naves se pusieran en contra de Hernando de Magallanes y se quisieron hacer como una especie de, como se dice, un... Ahora no me sale. No, una revuelta, claro, un motín.
Un motín.
Y en ese motín fue duramente castigado por Magallanes. Así que ese motín que no tenía las mismas ideas que el jefe de la expedición. Unos querían una cosa, otros querían otra. Suele suceder. Y más en ese momento que lejos de la corona, lejos de las leyes, había como un tiempo así de mucha libertad, y bueno, algunos se tomaban atribuciones que no las tenían y fueron, a pesar de la fe de Magallanes, fueron duramente castigados por Magallanes, ¿no? Dos se quedaron en la costa, o sea, se fueron los barcos y se quedaron ahí.
Decíamos, esta es la primera misa documentada. ¿Dónde o cómo está documentado esto?
Bien. Estas expediciones, estas exploraciones, ya tenemos con Colón o con los viajes de Cortés y los mismos expedicionarios al Río de la Plata llevan sus cronistas. Algunos italianos, otros españoles, portugueses. El caso de Magallanes, tenemos un italiano que se llama Pigafetta, que es el que va a contar el libro entero, o sea, la obra entera de la vuelta, la primera vuelta al mundo. Bueno, él es el que escribe este relato. Y otro, después, un tripulante que le escribe al obispo de su diócesis en España y le dice que celebraron la primera misa también. O sea que está documentado de primera agua, digamos, la fundación. O sea, es muy, muy cercana la fuente, ¿no? Es como que yo tuve este encuentro hoy aquí y voy a mi casa y relato lo que pasó hoy y lo publico. Y eso se publica y queda como una crónica importante. No es que fue un invento, sino que fue, así como se contó lo malo, también se contó esto lindo y grande que para nosotros los cristianos significa una causa justamente de celebración, ¿no? Como yo supongo que mucha gente que nos escucha desde los distintos lugares del país donde Radio María se puede oír, que buscar, ¿no?, la raíz de la fe, no solo nuestros padres, sino la iglesia fundada, plantada en el lugar. Pienso, qué sé yo, en Río Cuarto, pienso en La Pampa, pienso en la Patagonia, en el norte, donde desde muy temprano se dio este tipo de plantación de la iglesia, de fundación de la iglesia, ¿no?
Padre, un mensaje para la iglesia particular de Río Gallegos, desde su corazón de historiador, pero también de pastor y de sacerdote, un mensaje para esta iglesia hermana.
Primero decirles que conozco la polenta, lo voy a decir en porteño, la polenta del obispo Jorge, lo conozco mucho y sé que todo esto que junto con él, toda su iglesia particular de Río Gallegos y Tierra del Fuego están preparando va a ser realmente una primavera, digamos así, un volver a la fuente, pero que nos ayude también a la nueva evangelización. ¿Cómo hacemos hoy, no? Para que no haya peleas, para que podamos celebrar la Eucaristía, que nos involucre y que nos junte a todos como lo hizo Jesús, con su sangre vertida por nuestra salvación y liberación. Así que un abrazo grande, especialmente a todos los jóvenes y a todos los que están animando esta celebración. Miren, es algo que va a revitalizar su fe y su compromiso con la realidad que nos toca vivir hoy en nuestro país y especialmente ustedes, queridos patagónicos, en la Patagonia, ¿no? Hayan nacido allí o hayan venido de otros lugares a buscar oportunidades de trabajo, de familia, de un bienestar que muchas veces buscamos los hombres y las mujeres de nuestra sociedad y no siempre lo encontramos a causa de las injusticias, ¿no?, que hay y que existen. Que eso, con el Evangelio, evangelicemos con paz, todas esas áreas de nuestra vida también.